Te doy la bienvenida un día más, una semana más y un sábado más a la membresía de audios, a la lección de inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas noches o buenas tardes en función desde dónde y cuándo me escuches. Y es que antes de arrancar hoy el capítulo, quería contarte un tema importante. Ya sabes que este martes he lanzado la nueva membresía de Cartas Financieras, en la cual, pues solo por ser miembro de la membresía de audios y por estar aquí escuchándome, vas a recibir todos los meses la carta financiera. De hecho, inicialmente la carta financiera era para ti, pero me dije, oye, ya que la estoy haciendo, ya que está quedando muy guapa y muy chula y muy bien hecha, ¿por qué no la lanzamos y la vendemos a un precio al que toque, ¿no? Entonces, quiero que sepas que siempre, de por vida, la vas a recibir gratuitamente, siempre la vas a recibir todos los meses en tu casa gratuitamente en papel, y que si no la recibes en el mes de febrero, por favor, avísame. Voy a enviarlas todas el día 4, lunes día 4 de febrero, voy a enviar la de enero, y a finales de febrero, justo después de mi cumpleaños, que es el día 24, voy a enviar la de febrero también. Es decir, es muy posible que en febrero recibas dos, la de enero y a finales de mes, la del mes en curso, que es febrero. ¿Vale? Esto es así porque lo he alargado unos días porque hay mucha gente que se ha suscrito a la parte de solo de las cartas y para hacer un único envío en conjunto. Bien, más cosas. Puedes acceder a las cartas todos los meses con tus claves en el apartado de cartas financieras. Como estás registrado aquí en los audios, con la misma clave vas a poder entrar en la parte de las cartas y vas a poder leerlas también en formato digital. De hecho, lo hacemos así o lo hago así para que te queden una especie de buffer, una especie de feed, un histórico de todas las cartas que te voy a ir mandando. Y por si no las quieres archivar todas, o yo qué sé, o incluso las pierdes, que sepas que siempre las vas a tener en formato digital en con tu clave en tu apartado, ¿vale? Bueno, hoy voy a contarte una duda muy típica y voy a decir eterna, que es que es recurrente en los clientes que asesoro en la parte de consultoría y en los clientes que asesoro en la parte del asesoramiento independiente. Me preguntan muchas veces si, oye Borja, con este dinero que tenemos, que tengo ahorrado, ¿qué hago? ¿Tengo 150.000 euros? ¿Tengo 200.000? Estoy pensando en comprarme una casa. Estoy pensando en invertir en inmuebles. Bien, ¿qué es mejor? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hoy voy a hablarte de la inversión inmobiliaria. Voy a contarte, como siempre, una reflexión personal y profesional, como si estuviera sentado contigo aquí delante en la oficina, en una mesa, y me estuvieras preguntando, o tomando un café incluso, qué es mejor y qué haría yo en tu lugar. Voy a contarte las diferentes opciones que tienes ahora mismo. Voy a contarte cómo te van a influir para que tú, con todo eso, en el momento en el que vayas a decidir dar respuesta a esta pregunta, que seguro que a lo largo de tu vida, en algún momento, vas a preguntarte esto, me compro una casa, invierto en inmuebles, bueno, pues que sepas que tienes estas 4 o 5 tips, estas opciones, y que creo que te pueden ayudar muy mucho a tomar una decisión, sobre todo acertada. También te digo, no hay una decisión acertada como tal, no hay un blanco negro, esto es una escala de grises, entonces lo que a alguien le sirve, a ti puede no servirte y al revés, ¿vale? Quiero decirte que yo te pongo los datos, te pongo la información, te pongo todo lo que sé, y luego tú con todo eso te lo llevas a tu terreno y miras a ver qué quieres hacer, cuándo y cómo con esa información. No quiero decirte que te compres siempre una casa porque siempre es mejor, ni que inviertas en fondos porque siempre son mejor los fondos, no. Depende mucho de tu patrimonio, depende mucho de tus necesidades profesionales y personales y familiares presentes y futuras, y depende mucho de tus objetivos y de lo que quieras. O sea, no, esto no es café para todos. Entonces, lo primero que tienes que pensar es que tú ahora mismo en el banco tienes cash, tienes dinero en efectivo, tienes poder de compra, tienes poder adquisitivo, tienes poder de decisión, puedes elegir qué quieres hacer, cuándo y cómo, con tu dinero y con tu vida, ¿vale? Eres libre, financieramente hablando. ¿Qué sucede? Que tú, en un momento dado, puedes irte a la playa y ver un terreno que te gusta, o ver una casa que es muy chula, que está en venta, y decides comprarla, ¿vale? Borja, pues me voy a comprar una casa o un piso. Y yo te digo, vale, bien, pero te pregunto, ¿es tu primera vivienda? ¿Va a ser donde vas a vivir? Si es tu primera vivienda, está genial, porque yo sí que creo que si vas a vivir en un único sitio y vas a trabajar de forma estable en un único lugar, sí que creo que es mejor, para estar a largo plazo, creo que es mejor comprar que alquilar. Porque al final alquilar es quemar dinero y es quemar caja todos los meses. Alquilar es un gasto, ¿vale? Esto ya te lo comentaba en alguna lección anterior de aquí de la membresía, ya te contaba la diferencia entre comprar y alquilar, y es que efectivamente el alquiler es un gasto, pero sin embargo, el pago de la hipoteca es una inversión cuando se trata de tu primera vivienda, ¿vale? Cuando se trata de tu vivienda habitual, es lo que se denomina una inversión inmobiliaria. De hecho, hay gente que me dice, Borja, es que yo no puedo invertir, es que yo no puedo ahorrar, es que yo no tengo dinero, porque es que se lo lleva todo a la hipoteca, y yo le digo, para, estás invirtiendo. Ya estás ahorrando todos los meses de tu vida durante 30 años, estás invirtiendo en tu casa y en tu vivienda, estás invirtiendo en ladrillo y en inmuebles, ¿vale? De hecho, en España somos uno de los países de Europa con mayor cantidad media por habitante de inversión inmobiliaria. Estamos en una media de 150.000 euros, que si lo comparamos con otros países de Europa, ni por asomo llegan a esa cifra porque tienen otra idea, ¿no? Es decir, son más de alquilar y no tanto de comprar. Ahora bien, si tú compras y es tu primera vivienda y luego, por ejemplo, imagínate que la compras en 100.000, la vendes en 150.000, has ganado 50.000, deberías de tributar como ganancia, en este caso rendimiento de capital inmobiliario, porque es un inmueble, en las acciones si ganas dinero, o sea, por ejemplo, en renta fija si ganas dinero sería rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Renta fija, bonos, no tiene nada que ver con un piso, bueno. Pues que sepas que si es tu primera vivienda y la vendes con beneficio y tú la reinviertes en otra vivienda para ser tu primera vivienda, tu casa habitual, hay una cosa que se llama en Hacienda, que se llama la reinversión por vivienda habitual. Es decir, no pagarías nada por ese beneficio que tú has obtenido siempre y cuando sea salir de tu casa habitual, de tu primera vivienda, a tu otra vivienda habitual, ¿vale? Perdona por el trabalenguas, pero es para que lo entiendas bien. Bien. Claro, ¿qué pasa? Que mientras tú estás pagando la hipoteca, eso es un pasivo que tú tienes, ¿vale? Es un pasivo, es una deuda que tú tienes. Pero cada día que pasa, cada mes que pasa, vas pagando un poco más hasta que llega un momento y un break-even y un punto en tu vida que hayas liquidado la hipoteca y eso se convierta en un activo, ¿vale? Eso ya sea algo propio de tu patrimonio, en vez de tener un patrimonio en acciones o un patrimonio en fondos o un patrimonio en lo que sea, tienes un patrimonio inmobiliario, ¿vale? Es decir, eso ya es un activo. ¿Y qué puedes hacer con un activo? Pues con un activo lo que puedes hacer es venderlo. Imagínate que quieres liquidarlo, quieres venderlo y obtienes caja, obtienes liquidez, obtienes dinero, ¿vale? Puedes alquilarlo y puedes obtener rentas inmobiliarias, puedes obtener todos los meses una renta. Imagínate lo que es tener 3, 4, 5, 6 pisos, 2 o 3 locales, todos pagados, libres de cargas y de deuda, y tener alquileres, tener a gente que te pague la renta por esos pisos y esos alquileres. Imagínate el poder y la tranquilidad que te da eso. O sea, yo de verdad que si fuera millonario, te juro de verdad que tendría mi patrimonio entre fondos de inversión, como bien te he dicho, pasivos, AZ-Valor, Bestinver y demás, y además tendría una buena cartera de pisos y de locales, eso seguro. Pero seguro que los tendría. Nadie me puede decir que es una mala inversión. Absolutamente nadie. Sobre todo cuando no hay deuda y cuando los tienes alquilados y te están rentando. Es el mejor de los escenarios, ¿vale? Y también, por supuesto, lo puedes traspasar porque, efectivamente, como bien sabes, tú un inmueble pasa a ser más hereditaria, con lo cual, en el caso de que fallezcas, eso va a pasar a tus herederos, ¿vale? Es decir, podrías, sin ningún tipo de problema, realizar estas tres opciones. Ahora bien, hay una cuarta opción que es la que se estila mucho aquí en Asturias y sobre todo en Oviedo, y es la de tener inmuebles. Hay familias con mucho dinero, mucho patrimonio, que tienen una cartera enorme de inmuebles en Asturias y en Oviedo, y lo que se dedican es a dejarlo vacío. Escucha, no seas zopenco, tío. No lo dejes vacío. Un inmueble que está vacío, que está sin alquilar, es un gasto continuo. Es un gasto en CAPEX, es un gasto en mantenimiento, es un gasto en luz, es un gasto en mínimos de agua, es un gasto en tasas de basura, es un gasto en IBI, es un gasto en impuestos, es un gasto en mantenimiento, en pintura, en humedad, en etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra opción, y es que mucha gente cuando hereda o tiene un montón de pisos o de locales, le da exactamente igual, no los alquila a la espera de que venga pues un Mercadona, un Zara o un gran banco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto mi abuelo lo alquiló a CaixaBank en 5.000 euros y yo no se lo voy a alquilar a nadie en 700. Lo dejo ahí cerrado. Y lleva cerrado ese local 20, 30 o 40 años, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que hay que ser muy corto de miras para tener esto ahí cerrado, sin rentar, generando polvo, generando problemas porque al final un inmueble que no se gestiona, que no se tramita, que no se trata, que no está cuidado y que no está mantenido es un foco de problemas. Y yo soy de la opinión de que si tienes un activo que no renta y que no funciona y que no te está generando nada, nada más que cargas, lo mejor es liquidarlo y es hacer liquidez. Pero tú imagínate en el caso de que tengas un cierto patrimonio inmobiliario, tengas una cierta cantidad de liquidez, puedas tener tu trabajo o no, vas obteniendo unas rentas y con esas rentas imagínate que una parte de lo que te generan lo reinviertes. ¿En qué? En una cartera de fondos o una cartera de acciones y así periódicamente. ¿Tú te das cuenta de la potencia que puede tener eso con la capitalización compuesta y la generación de rentas continuas que se van reinvirtiendo, reinvirtiendo y reinvirtiendo en diferentes activos y en diferentes, vamos a decir, estrategias e incluso países? Imagínate que tienes 4 locales en Barcelona que están alquilados y te generan X renta, 5.000 euros, pero tú para vivir necesitas 2.500. Imagínate que te quedan libres otros 2.000 libres de gastos, ¿vale? Y a su vez los reinviertes en fondos de inversión. Pues esa bola, mientras tú sigues generando rentas con tu trabajo, esa bola, esa pelota financiera, llegará un momento en el que te terminen pagando otro activo distinto, u otro piso distinto, u otro inmueble. ¿Vale? O sea que esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, que no nos dejemos guiar por el no vale de nada, esto sí, esto siempre no, o los inmuebles sí, los inmuebles no. Los inmuebles y la inversión inmobiliaria está ahí, y a mí personalmente me parece muy buena. Me parece muy buena, pero claro, ojo, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos y todo lo que existe en el mercado. Bien, hay gente que invierte, yo tengo clientes que invierten en inmuebles para alquiler vacacional. Pues por ejemplo, tienen un piso en Girona, un piso en la Costa Brava, otro en Benidorm y otro en Cádiz, y lo alquilan. Y lo alquilan durante todo el año, que eso ya se está empezando a ver aquí en Oviedo, con gente que alquila el piso durante todo el año, gracias también a plataformas como Airbnb. Porque, por ejemplo, en Oviedo, ponte, hay ópera y hay, yo qué sé, y hay Fórmula 1 y está cerca de la playa y hace fresquito y no hace calor en verano y entonces la gente viene todo el año. Bien, alquiler vacacional es otra de las opciones de inversión inmobiliaria, segunda vivienda. Pero mucho ojo con esto, porque mucha gente se equivoca a la hora de decir, Borja, tengo 70.000 euros en fondos, véndemelo, que voy a comprar un apartamento barato y lo voy a alquilar en Airbnb, porque voy a sacarle 700 euros, estoy ganando un 10% al año. Bueno, para. Escucha, para empezar, hay gastos de la plataforma en Airbnb. Para empezar, tienes gastos, como te decía antes, de CAPEX, de mantenimiento. Ojo, mucho ojo con la normativa y con las tasas. Y mucho ojo con la ocupación. A mí, dentro de lo que es la inversión inmobiliaria, lo que más me gusta, y esto hablo de mí, de un caso personal, que no tiene por qué ser el tuyo, es la inversión en locales. Yo creo que un local, en una ciudad, vamos a decir, relativamente grande, en una buena zona, no voy a hablar en el puro centro porque esto es muy caro, pero en una buena zona que incluso puede ganar notoriedad en los próximos años, que puede ir subiendo porque está no en el centro, pero está quizá un poco a las afueras del centro, pero puede ir creciendo y puede ir ganando vida y ganando calidad de vida y ganando renta per cápita, no me parece nada mal. Es decir, a mí es de lo que más me gusta. Yo desearía tener una cartera de 2 o 3 locales. Bueno, principalmente porque tendría montados diferentes negocios y diferentes empresas y no pagaría alquiler, ¿no? Pero yo, para mí, los locales a mí me gustan mucho, ¿vale? Que es verdad que hay gente que le gusta invertir en plazas de garaje, en terrenos. Por ejemplo, mi suegro invierte mucho en terrenos, en praos, que llamamos aquí en Asturias, pues compra praos. Y es que, bueno, pues quizá tampoco, ojo, igual da para otra lección, pero el tema de la inversión en terrenos no está tampoco nada mal. En otro momento abrimos ese melón, ya te contaré. ¿Qué pasa? Que tú con la inversión en inmuebles tienes que tener en cuenta que hay un hándicap enorme, que es la iliquidez. Es decir, tú coges tu dinero que tienes en fondos y coges el dinero que tienes en la cuenta corriente, lo sacas de ahí y lo metes directamente en la primera vivienda o en el pisito de la playa para alquilar en Airbnb. Vale, estás perdiendo en ese momento poder adquisitivo, poder de decisión, y estás perdiendo liquidez. Tú un piso y un inmueble, un local, una plaza de garaje, no puedes darle un botón de venta y no puedes venderlo instantáneamente. Tardas un tiempo. Con lo cual, en un momento de necesidad, en un momento de apuro económico que necesites por cualquier motivo rescatar ese capital, en inmuebles no lo vas a poder hacer rápido, salvo que lo regales y salvo que pierdas mucho poder adquisitivo por el camino, que creo que no es lo que quieres y creo que no es lo deseable. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué opciones hay para los que sí o sí queréis invertir en inmuebles, queréis invertir en ladrillo porque os gustan, porque están muy bien, porque históricamente es lo que habéis hecho, porque habéis hecho 2 o 3 jugadas vendiendo inmuebles y queréis repetir? Vale, ¿yo qué haría? Yo haría La misma estrategia que estamos hablando, inversión en inmueble con todo lo que ya os he contado, pero invertiría en renta variable. Es decir, compraría acciones de SOCIMIS. Las SOCIMIS son sociedades de capital cotizadas, ¿vale? Sociedades anónimas de cotizadas de inversión inmobiliaria. Es decir, esto en Reino Unido ya existe, que se denomina REITs, que es Real Estate Investment Trust, en Reino Unido, en otros países. Y al final son empresas, sociedades anónimas, que lo que hacen es cotizar en el mercado, cotizar en la bolsa española en este caso. Yo te voy a dar dos nombres ahora y te voy a dejar las capturas de Investing en las notas de la lección. Y lo que hacen es cotizar en la bolsa, en los mercados de valores, pero ¿a qué se dedican? Se dedican precisamente a esto. Lo que hacen es compran un montón de locales, un montón de inmuebles, compran edificios, compran hoteles, compran complejos residenciales y los alquilan. Es el negocio más sencillo que existe dentro de la bolsa. Compra-venta de inmuebles y alquiler de inmuebles, ya sean locales, ya sean oficinas, ya sean pisos. ¿De qué viven? Pues precisamente de esto, de la compra-venta de inmuebles o de las rentas por alquiler. Depende de cada SOCIMI, tiene un público objetivo distinto, tiene unos locales y unas ciudades distintas, generalmente van hacia público prime, van hacia lugares prime, van hacia alquileres top y hacia buenos inquilinos, ¿vale? Estamos hablando en Madrid, pues nos vamos a ir al barrio de Salamanca, o nos vamos a ir a, yo qué sé, a Vinguda Diagonal, en Barcelona, por decirte algo. Lo importante es que tienes que tener en cuenta que la inversión en SOCIMI es exactamente igual que invertir en inmuebles, que invertir en pisos o en locales de manera directa, es decir, que comprándotelo, ¿vale?, ese inmueble, pero con muchas ventajas. Y te voy a explicar cómo es. Tú, por ejemplo, cuando tienes 100.000 euros y te quieres comprar un piso o un local, lo compras, por ejemplo, en una zona de influencia donde conozcas y donde estés habituado a ir, ¿no?, o lo conozcas. Yo qué sé, imagínate que veraneas en Palma, pues te vas a comprar un piso ahí en Palma para alquiler. Bien, vale. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes one shot, tienes un tiro. Tienes un tiro porque tú lo que haces es comprarte con esos 100.000 euros un inmueble. Pero sin embargo, si tú inviertes en acciones de SOCIMIS, por ejemplo Merlin Properties o por ejemplo LAR Properties, lo que estás haciendo es diversificar. Es decir, estás comprando un porcentaje o una participación de las acciones de una empresa que tiene una cartera enorme de inmuebles inmobiliarios en España, ¿vale? En diferentes países, en diferentes tipos de inmueble y en diferentes lugares y zonas de dentro de cada ciudad. ¿No estás jugando a la baza de un piso en Palma? No. Estás jugando una cartera de inmuebles a nivel español o incluso europeo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, Palma deja de estar de moda y deja de ir la gente y dejas de alquilar el piso, ese mercado va a caer y tú lo vas a sufrir porque tu piso vale menos, no lo vas a poder alquilar y no lo vas a poder vender. Sin embargo, dentro de una cartera de inmuebles de una SOCIMI, es poco probable que te vaya mal una zona, porque tienen diversificación y tienen invertido en diferentes zonas. Tienen centros comerciales, tienen residencias y no tienes tú que ir y comprarte esa nave o esa oficina física, ¿vale? Luego, aparte, las SOCIMIS son muy transparentes, es muy sencillo, entras en las páginas web, puedes ver en qué están invertidos, puedes ver los inmuebles, puedes ver el porcentaje que tienen de retorno de la inversión por alquiler, etc. Y lo más importante de todo es que tienen liquidez. Tienen liquidez, es decir, tú unas acciones las puedes vender ya sean de Inditex, ya sean de BME o ya sean de Merlin, ¿vale? Tú tienes liquidez, estás invirtiendo en inmuebles, pero con liquidez. Para mí esto es potentísimo. Por tanto, si quieres invertir en inmuebles, yo lo haría sí o sí a través de una SOCIMI, pero seguro. O sea, me compraba las acciones y espero la cotización, espero a ganar dinero o no, si sube o baja, como cualquier acción y cualquier empresa cotizada. Pero tengo liquidez, no saco mi pasta del banco y la meto toda en un único piso en el barrio de Nusera, en Madrid, y yo qué sé, y espero a que se alineen los astros y no me pase nada. Bien, tienes que tener en cuenta que la inversión en renta variable en SOCIMIS tiene volatilidad, esto se mueve para arriba y para abajo, vas a ver las cotizaciones que te lo dejo aquí, de Merlin Properties, efectivamente, desde 2021, sí que es verdad que le ha ido bien, en 2021 estaban 5 euros y ahora están 9,40, cuando salió a cotizar en 2019, antes del COVID, estaba en 12, no ha vuelto prácticamente quitando, sí, no ha vuelto nunca más a 12, o sea que bueno, eso ahí te lo dejo también. Y luego también tienes las acciones de LAR Properties, o LAR España Real Estate, que es otra SOCIMI, en la cual, bueno, pues está 6,27. Sí que es verdad que desde poco antes del COVID, en 2020, que estaba 3, ha duplicado, ha pasado a 6 euros por acción, pero ojo que viene de cotizar también a cerca de 10 euros, ¿vale? Y está 6 y no lo ha vuelto a recuperar nunca más desde 2018. Entonces, bueno, esto tiene sus más y sus menos, o sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero este es uno de ellos, la volatilidad. Otro punto importante cuando inviertes en inmuebles, ya sea en socimis o ya sea con tu propio inmueble, es la protección de la inflación. Si estamos en un mercado inflacionista donde suben los precios continuamente, como es el actual, si tú tienes inmuebles o inviertes en socimis que tienen inmuebles, esto es una protección enorme, porque según sube la inflación, tú lo vas a repercutir en la cuota mensual del inquilino al próximo mes. E igual que lo haces tú, esa subida la hace también Merlin y la hace también LAR en todos sus inquilinos, ¿vale? Otro punto importante es que estás invirtiendo en bienes reales. Es decir, esto no es el metaverso de Facebook. Esto es físico, es ladrillo, es paredes, es local, ¿vale? Es un local, es un inmueble, lo conoces, es un centro comercial, lo ves, lo tocas, puedes ir, ¿bien? Y esto da una falsa sensación de seguridad. Es como que lo que puedes tocar es más seguro porque son inmuebles. No, para. Si a ti te enseñaran, y a todos los que tenemos un piso en propiedad, nos enseñaran la cotización diaria del valor del piso y la cotización diaria del valor del terreno y de la zona en la que vivimos todos los días del año en un mercado digital como son la bolsa y los fondos, ¡ostras! Habría más de un infarto, ¿eh? Ojo con esto. Lo que pasa es que como tú compras, coges la hipoteca, vas pagando y te olvidas, y hasta el día que vas a vender no te vuelves a acordar del precio de la valoración del inmueble, pues parece ser como que, bueno, como que el inmueble es más seguro y nunca cae. Ojo, mucho ojo con esto, que hay unas palmadas enormes. Luego, claro, lo que te decía, al invertir en acciones o en socimis, tienes una mayor amplitud de mercado. No te centras en un único piso, en una única zona y en un único país y en un único barrio, ¿vale? Es decir, abres muchísimo el abanico de inversión y esto, pues, quieras o no, siempre es mejor. Imagínate que ahora me dices, Borja, es que yo lo de las acciones no lo veo porque me has contado en otra lección el tema de las lecciones y además ahora me enseñas la cotización de Larry de Merlin y no va muy bien. Nah, no lo veo. Bueno, te voy a dar una cuarta alternativa para invertir en mercado inmobiliario, pero vía fondos de inversión. Te voy a dejar también la captura de Morningstar, de este fondo. Es un fondo que se llama Janus Henderson Global Property Equities Fund y es un fondo inmobiliario. Es un fondo inmobiliario que, ojo con esto, que tiene una volatilidad muy buena, es una volatilidad buena, me refiero en el aspecto de ojito, de riesgo, de que esto se mueve exactamente igual o más que un fondo de renta variable. Tiene volatilidad casi de 20, ¿vale? Es decir, estamos ante un fondo de mucho riesgo, de mucha volatilidad y de mucho movimiento. Pero claro, mi pregunta es, ¿no tiene riesgo depositar 150.000 euros en un piso en Palma de Mallorca? ¡Ostras! Vaya si tiene, ¿vale? Bueno, total, este fondo, vas a ver que en 2019 hizo un más 26, en 2020 cayó un 2, 2021 hizo un más 23, 2022 hizo un menos 29 y este 2023 ha cerrado en un 4 arriba. Es una forma de, lo que te digo, de invertir en inmuebles de otra manera, es decir, de una manera un poco más indirecta, y al final yo creo que también puede ser una buena alternativa para destinar una parte o un porcentaje de tu patrimonio a la parte inmobiliaria sin tener que salir a la calle e ir al banco y pasar ese dolor del pago de decir voy a sacar de mi cuenta del banco 150.000 euros o 200.000 o 300.000 y los voy a meter directamente en un piso y me voy a meter una reforma y voy a ir a IKEA a comprar muebles, ¿no? Yo lo haría de una manera un poco más indirecta por la parte de la liquidez, para tener potencial, para tener capacidad de ahorro, capacidad de decisión y poder de adquisición y de compra, ¿no? Lo haría vía, lo que te digo, vía Socimi o vía el fondo de Janus Henderson, que yo ahora te lo voy a dejar aquí en la lección. Mucho ojito también con esto, porque históricamente en España hubo un problema hace tiempo con un fondo inmobiliario del Banco Santander que quebró y desapareció y valía cero. Es decir, pasó a cotizar cero. Yo fue la única vez en mi vida profesional que vi desaparecer y quebrar un fondo de inversión y fue el fondo inmobiliario de Banco Santander. Esto pasó y fue así y mucha gente perdió dinero porque claro, ¿qué pasa? ¿Qué había detrás y qué hay detrás del fondo Janus Henderson? Este que te digo, hay inmuebles y hay pisos y hay centros comerciales y hay naves y hay hoteles, con lo cual si esos inquilinos dejan de pagar, ¿vale? los dividendos o la rentabilidad por alquiler, obviamente, vamos a tener un problema. Pero no el Banco Santander, lo tiene el Banco Santander, lo tiene Janus Henderson y lo tiene todo el mundo, en este caso, que invierta en inmuebles, ¿vale? Porque detrás lo que hay es la vida real de las personas, ¿ok? De hecho, para muestra un botón, mira, la cartera del fondo que te digo, del Janus Henderson, está, mira si está diversificada, tiene posición en residencial, en retail, en industrial, en oficinas, luego tiene hoteles, está invertida en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Reino Unido, en Hong Kong, en Singapur, en Canadá, en Alemania, en Francia, en Suiza y en Suecia. Es decir, con esto quiero decir que es imposible que tú, ni aunque seas Amancio Ortega, puedas llegar a tener esa capacidad de inversión en tantos países distintos y en tantos tipos de inmuebles distintos. Así que yo desde aquí te diría que, sin lugar a duda, puede ser una vía muy buena para analizar esta inversión inmobiliaria. Y también, por último, quería dejarte, que ahora está muy de moda y es muy moderno, la quinta opción para invertir en inmuebles, que es mediante el crowdfunding inmobiliario. Hay varias... Bueno, no te voy a dar... Bueno, sí, ¿qué más da? Estamos aquí en la parte privada, te lo puedo decir sin problema. Hay varias plataformas. La más famosa, creo que en España, es Housers, que se dedica al crowdfunding inmobiliario. Yo esto lo he visto ya... Mira, yo esto ya lo hacía cuando estaba en Andorra, ya lo había proyectos dentro de los bancos, de proyectos de economía real, que lo que hacían era juntaban el dinero de un montón de clientes, con tickets de 50.000, por ejemplo, y se lanzaban con una inmobiliaria, con una constructora, a construir en países, en otros países, en este caso eran latinoamericanos o en China. Creaban hoteles o residencias de estudiantes, y luego, o colegios incluso, y luego los alquilaban. Y entonces, al final, ¿qué hacía? Esto era un ilíquido. El inversor ponía 50.000, ponte de ticket mínimo, esperaba 4, 5, 6, 7, 8 o 10 años sin poder salir, sin poder vender, sin poder recuperar la inversión, y cuando estaba acabada la obra y ya se alquilaba, empezaban a recuperarse en formato de cupones, en formato de dividendos o de rentas por alquiler para cada inversor, o cada inversor podía elegir vender su participación a un precio final fijado, ¿no? Claro, esto ya se hacía, esto es una especie de crowdfunding financiero, inmobiliario mejor dicho, que ya se hace en España a través de plataformas como puede ser Housers, pero yo, como siempre te digo, hay que tener muy clara la liquidez. Hay que tener muy claro dónde se pone el dinero y hay que tener muy claro la capacidad de reacción y la potencialidad de vender rápido, de recuperar tu dinero rápido cuando le das el botón de venta. Yo, para mí, por orden de liquidez y riesgo, yo pondría quizá primero la inversión indirecta vía fondos como Janus Henderson. Luego me iría, si quiero ser un poco disruptivo, me iría a las acciones Socimis o de Merlin Properties, de LAR o AEDAS o alguna parecida. Y luego ya me iría a la parte de inversión directa. Yo la última, no digo Housers, digo el producto en general, que es el crowdfunding inmobiliario. No me termina todavía de empastar bien. Sí que hay países de Europa donde funciona muy bien, donde se entiende. De hecho, ya te digo, hay tickets pequeñitos, pero yo, oye, para invertir en tickets pequeñitos, para eso me compro una participación de un fondo. Sé que hay un equipo gestor, sé que se está gestionando, sé que están analizando, sé que están invirtiendo. Hay una cartera, hay una gestora detrás, como Janus, que es muy famosa, y hay un patrimonio de varios miles de millones de euros detrás, ¿no? Y sobre todo, estoy dentro de fondos de inversión, que puedo hacer traspasos sin pagar peaje fiscal cuando me dé la gana, puedo salir de inmobiliario y entrar en renta variable china a golpe de clic en 2 segundos, y me da potencialidad de capacidad de reacción y de inversión y de decisión, sobre todo. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya aportado algo en parte de la inversión inmobiliaria. Espero que te haya abierto por lo menos la mente a la hora de decidir qué es mejor cuando tienes dinero líquido en el banco, porque ya sabes que el dinero en el banco quema y siempre terminas encontrando algo que hacer con él. Y una de las vías alternativas de inversión siempre suele ser la inmobiliaria. Y como siempre, este capítulo relacionado con otro capítulo que te he grabado, no sé si la lección 8 o 9, sobre comprar o alquilar, creo que pueden montar muy bien en tu cabeza y pueden pastar muy bien estos conocimientos sobre inversión en inmuebles, y creo que te pueden preparar de cara a tomar esa decisión de, oye, dar el paso y sacar mi dinero y meterlo en el ladrillo. Como siempre, gracias por tus valoraciones, gracias por estar ahí, gracias por tus comentarios, por los emails que me enviáis, los formularios de soporte y los WhatsApps. Si necesitas cualquier cosa, por favor, escríbeme o mándame un email. Y si quieres que hable de algún tema en concreto o tienes dudas de esta lección, de cualquier otra o de tus inversiones que tienes en cartera, por favor, avísame y grabaré en las próximas lecciones temáticas de ese contenido. Te mando un abrazo desde el Paraíso Natural, desde la Tierrina, desde el Principado de Asturias. Nos vemos el sábado que viene. Chao, chao.